Hechos capítulo 4, y el tema de esta charla le titulé El Evangelio o las buenas noticias son anunciadas. Las buenas noticias son anunciadas. Hechos capítulo 4, y si levanta su mano, nuestro equipo de bienvenida le va a hacer llegar una Biblia o la puede abrir en su app. Hay algunas iglesias que, no sé si saben, que de hecho fuimos al Círculo, es una iglesia de un chorro de jóvenes, y les dicen a los jóvenes, ¿saben qué? Guarden su celular. Sabemos que muchos tienen su Biblia, pero sabemos que muchos hacen muchas otras cosas más. Nosotros no nos agüitamos. Puedes verla en tu teléfono. Pero bueno, si necesitas una Biblia, también nuestro equipo de bienvenida tiene por ahí una. Literalmente una. Pero vamos a tener más la próxima semana. Hechos capítulo 4. Señor, abre nuestros ojos para que veamos juntos las maravillas de tu ley. Y contemplando en tu palabra tu gloria, ser transformados a tu imagen por tu espíritu y cumplir con esa tarea que tú nos has comendado, para la cual nos llamaste en Jesucristo. Oramos esto y más en tu precioso y bendito nombre y semilla decimos, amén. Cuando el evangelio es anunciado. Estuvimos ahí en este interesante país, República Dominicana, y para los que no sabemos o no estamos tan versados en historia, interesantemente el conquistador Cristóbal Colón es el primer lugar donde llegó y el primer ayuntamiento de América, la primera universidad de América y también el virreinato se estableció allí antes de llevarle primero en segundo lugar a México y después a Perú. Entonces es un sitio súper, 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 súper histórico y fue muy interesante ver cómo Cristóbal Colón se establece ahí justamente en Santo Domingo y estuvimos en una fortaleza que se llama Osama, pero no es Bin Laden, ¿eh? Es con Z, Osama, lugar de muchas aguas, es lo que significa, lugar de muchas aguas, porque es la vertiente de algunos ríos que desembocan al mar, que atraviesan toda la isla, donde se llevaba todo este comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo que me llamó muchísimo la atención es estas catedrales increíbles. De hecho, hay una catedral donde todavía existe, una gran campana que este famoso pirata inglés llamado... Algo que me llamó mucho la atención es que estábamos en esta fortaleza donde los conquistadores pusieron sus cañones y defendían el nuevo mundo, ¿no? De los piratas y de mucha gente que quería asaltar porque estaban pues recogiendo todo el oro, tristemente, ¿no? Y todo el oro que traían también de México y de América lo llevaban ahí y de ahí lo embarcaban hacia Europa, ¿no? Entonces había mucha tensión justamente en ese lugar donde fuimos. Pero repito, había una catedral. Y había una versión del Evangelio de Jesucristo que era predicada. La Iglesia Católica llevaba ahí pues las buenas nuevas, pues, ¿no? Y no olvidemos que nuestra historia, o la Iglesia Católica es parte de nuestra historia, nosotros somos parte de la historia de la Iglesia Católica, ¿no? Históricamente es así, ¿no? Pero lo que me llama mucho la atención es que desde esa fortaleza, Osama con Z, lugar de muchas aguas, nos dijo el guía, y si ven del otro lado del río donde está ese gran puente, estaba allí el mercado de los esclavos. Entonces, un escenario bastante tremendo, ¿no? Violencia, robo, esclavitud y todo con tintes religiosos. Muy triste. Este capítulo 4 nos vamos a dar cuenta que el evangelio es predicado cuando los líderes son confrontados. Es increíble. O sea que este evangelio del que habla la Biblia, que Jesucristo vino a predicar, tiene una implicación social tremenda. Y los primeros discípulos fueron y anunciaron, y como mártires o como testigos, porque la palabra testigo significa mártir, aquel que con su propia vida ofrece evidencias y testimonios de la verdad que un día les fue encomendado. El evangelio es predicado cuando, en primer lugar, número uno, los líderes son tremendamente confrontados. El evangelio es predicado cuando los líderes son confrontados. Los primeros versículos son como el trasfondo de la historia, porque es una historia que continúa. El capítulo anterior, el capítulo 3, vemos que estos primeros discípulos iban a orar. Si bien se reunían en casa en las células para partir el pan y vivir como la familia de la fe que somos, iban juntos al templo a orar como judíos, ¿no? Y en esa, y en este capítulo 3, la semana pasada, nos enseñó David Correa acerca de esta sanidad hecha a este hombre y este discurso de Pedro derivado a la sanidad tremenda. Entonces, esta es la reacción de estos líderes al mensaje que Pedro anunció. No quiero repetirlo todo porque tenemos un capítulo nutrido y largo, pero número uno, puedes leerlo en casa, el capítulo 3 del libro de los Hechos, para ver un poquito el contexto. Y número dos, puedes ir a nuestro app. Y las enseñanzas están una por una en el app, en esta serie llamada Movimiento, la Iglesia en Misión, el libro de los Hechos. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, hablando ellos al pueblo, habiendo dado este discurso del capítulo 3, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guarda del templo y los saduceos, resentidos o preocupados de que se enseñase al pueblo y anunciasen a Jesús, hey, la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y en el verso 1 se nos habla de esta cúpula social, político, religiosa, que tenía intereses creados con el gobierno romano hacia el pueblo, y que oprimía al pueblo y que negociaba esa opresión con libertades que el gobierno romano le ofrecía. Los saduceos, se dice mucho que los saduceos no creían en la resurrección. Y no era un asunto simplemente o puramente teológico. El problema de los saduceos es que tenían tantos intereses creados y tanta opresión hecha hacia el pueblo, que esto de la resurrección no les venía bien. ¿Qué es esto de la resurrección? No solamente es que Jesucristo había resucitado de los muertos, sino que, como dice el capítulo anterior en el verso 21, cuando es presentada la resurrección, dice Pedro en su discurso, a quien por cierto o de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. En otras palabras, la resurrección de Jesucristo era la evidencia de que había comenzado la restauración de todas las cosas. El libro de Colosenses 1:20, el libro de Efesios capítulo 1 verso 10 nos hablan de esta restauración de todas las cosas cuando dice que Dios se ha propuesto en Cristo restaurar o reconciliar todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y todo lo que está debajo de la tierra. Y tiene implicaciones más allá de la teología o de la espiritualidad. Está hablando de que Dios está restaurando este mundo que Él planeó para que Él con su pueblo habitase. Y dice más adelante, el verso 22 en adelante del discurso, que todos los profetas hablaron de esto. Todos los profetas hablaron de la restauración de Israel como el pueblo de Dios, ese lugar donde el Mesías, Jesucristo, habría de reinar, y su juicio y su justicia habría de correr como ríos que llevarían la justicia hasta el fin de la tierra, como las aguas cubren el mar. Ese es el mensaje de la Biblia. Y entonces estos judíos, estos personas o líderes en poder decían, esto me pone nervioso, esto no me gusta. Pero si tú estás escuchando con un corazón humilde y necesitado de la gracia de Dios, esto te puede dar esperanza. Esta mañana me di un abrazo con mi hija Pamela, un abrazo que duró no sé cuánto tiempo. Y estamos de repente en la edad así como que, ¿no? Pero yo se lo di con mucha esperanza porque Dios quiere restaurar todas las cosas. Eso es lo que leemos en el verso 21. La resurrección de Jesucristo es el principio de la restauración de todas las cosas. Dios quiere restaurar tu matrimonio, quiere restaurar tu familia, quiere restaurar el gobierno. De hecho lo hace, Él pone reyes, Él quita reyes. Y a los líderes nos demanda el ejercicio de la justicia, de tratar a los seres humanos como lo que son, portadores de la imagen de Dios. Era algo tremendo lo que estaba sucediendo ahí. Y ellos estaban preocupados, estaban resentidos. No les gustaba. No es, repito, un asunto solamente teológico. No me parece bien esto de la resurrección. No, es que no me conviene. Y ahora sí, este es solamente el trasfondo, pero el punto número uno es este. El evangelio es predicado cuando los líderes son confrontados. Y observemos en los versos 5 en adelante esta verdad. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¡Wow! Es el concilio ante quien compareció Jesús. Este concilio que le hizo un juicio injusto en la noche y que emitió un veredicto antes del amanecer, cosa que es en contra de la ley. Gente corrupta era la gente que estaba a cargo del quehacer político, religioso y social en Jerusalén. Cuando el evangelio es anunciado, estos líderes son confrontados. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, este es el libro de los Hechos, no de los apóstoles, sino de los Hechos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel. Es interesante, sea notorio a todos ustedes y al pueblo de Israel. El bosquejo que estamos siguiendo es el bosquejo de Hechos 1:8, cuando Jesucristo dice: no se vayan de Jerusalén, esperen la venida del Espíritu Santo y me serán testigos primeramente en Jerusalén, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Perdón, Jerusalén, Judea 2, Samaria 3 y hasta lo último de la tierra. Y aquí están siendo testigos justamente dentro de ese programa. Y el libro de los Hechos está escrito en este bosquejo. Estamos ahora en la parte de Jerusalén y Judea. A partir del verso 8 será Samaria y a partir del 13 será hasta lo último de la tierra. Y entonces el mensaje es este: sea notorio que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, verso 10, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, soteria, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este término soteria era un término de origen griego, pero que imperaba en esta cultura romana también, que hablaba de seguridad, hablaba de libertad, hablaba de poder, hablaba de salvación, hablaba de bienestar. Y esto solo de la mano del emperador. Pero los discípulos dicen: hey, en ninguno hay esta paz que todos buscan. A lo mejor en términos actuales, ya no tan actuales, en ninguno hay el sueño americano. Nadie te puede ofrecer esta soteria, esta salvación, porque no hay otro nombre, escucha esto, bajo el cielo dado a los seres humanos. Me gusta esto porque la salvación viene de los judíos, ¿no? No me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente para los judíos y después también a los griegos. En otras palabras, sí hay un orden, pero acá vemos que ese orden, una vez que es cumplido, esto es para todos los hombres, porque Dios no hace diferencia de personas, porque Dios quiere que todos, hombres y mujeres, chicos y grandes, vengamos al conocimiento de Jesucristo y en Él tengamos esta soteria que solo ofrece Él: perdón de pecados, vida eterna, salvación y libertad para conocer a nuestro Dios y conocer el propósito por el cual Él nos creó, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, verso 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Interesante palabra. Se va a repetir tres veces en el capítulo. Quizá quieras subrayarla o mantener ahí la mirada en el verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Interesante. No eran personas que habían asistido necesariamente a un seminario. Religiosamente, quizá para estos saduceos, para estos sacerdotes, para estos, esta gente, en, repito, la cúpula de gobierno, de influencia religiosa, política y demás, eran personas vulgares. Pero había algo. Se les notaba que habían estado con Jesús. ¿Cómo se notaba? Digo, en el contexto que estamos leyendo, ¿cómo se le nota a un líder que ha estado con Jesús? Que tiene amor y cuidado por las personas más débiles. Es lo que está diciendo Pedro. ¡Ey! Se me cuestiona acerca de la salud que solo Dios pudo haber hecho, ¿no? En este hombre evidentemente enfermo. ¿Por qué tiene que ser tan sorprendente? Si la gracia de Dios desciende del cielo como el agua y va a las partes más profundas, más bajas de la tierra, así es la gracia de Dios. Las buenas noticias son dadas a los pobres. Los ojos se les abren a los ciegos y son benditos los que son pobres en espíritu. Se les notaba que habían estado con Jesús. ¿Cómo se nos nota a nosotros que estamos con Jesús? Somos tan iguales a todos. Yo tengo, bueno, muchas debilidades, pero una es cuando hay buffet y cuando dicen, puede pasar la mesa 13, ¿no? Y cuando tengo hambre, yo quiero ser el primero, ¿no? De verdad. Estoy en la cola. Está la cola enorme y de repente sucede que el buffet no está tan grande como la cola o como la línea, ¿no? Y yo empiezo a decir, no puede ser esta gente, ¿por qué pone tanta comida? O se la van a acabar, o sea. Y mientras Jesús multiplica el pan y toma placer en saciar a la gente, yo busco el ser saciado, ¿no? Esta es una, pero quizás pudieras tú encontrar la manera en cómo nos hace falta ser como Jesús. Y para ser como Jesús hay que estar con Jesús. Hay que pasar tiempo con Jesús. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? Para actuar como Jesús, para que se nos note. Ya se acuerdan, ¿no? Subo a donde Gavit está leyendo y cuando le doy besos y le empiezo a decir cosas lindas, me dice, oye, leíste tu Biblia, ¿verdad? Digo, ¿cómo sabes? Se te nota, ¿no? Pero cuando empiezo a preguntarle, oye, es que no hay avena y se acabó la leche de almendra. Oye, ¿qué hora vas a bajar? Oye, vamos a caminar. No has leído tu Biblia, ¿verdad? Subiste en Facebook. ¿Por qué lo dices? Se te nota. Digo, son cosas triviales, pero ¿cómo se nos nota estar con Jesús? Tiene que notársenos, bro. Tiene que notársenos en nuestra manera de gastar el dinero. No podemos ser personas que se endeudan y que van tras las cosas temporales, ¿no? ¿En dónde estamos ocupando nuestro dinero? Las cosas más valiosas que tenemos. ¿Cuál es el rumbo que como padres le estamos dando a nuestra familia? ¿Hemos estado con Jesús? ¿Se nos nota? ¿No? A ellos quizá no tenían la gran educación, gracias a Dios. Porque luego al seminario le dicen el cementerio. Digo, a veces una fe sencilla es lo que Jesucristo busca. Si regresásemos y nos convirtiésemos como los niños, Jesús dice, de no ser así, no pueden ver el reino de Dios. Pues confronta a los líderes. Y hoy en la actualidad los líderes son confrontados. Entonces, volviendo a esta introducción que hice de cuando el cristianismo, nuestro cristianismo, llega al nuevo mundo. ¡Qué triste! La esclavitud. ¡Qué triste! El robo. Es una escena triste de nuestra historia. Pero nosotros podemos cambiarla, bro. Y la manera de cambiarla no es, no, yo no soy católico. No, bro, ¿qué crees? Sí eres, bro. Es nuestra historia. No puede ser nada, es su historia. Tantán. Pero si puedes cambiarla. Si puedes cambiarla. Cuando el evangelio es predicado, los líderes, aquellas personas a quien Dios nos ha dado su autoridad, sus recursos para representarles, somos confrontados. Porque la resurrección de Cristo tiene que ver con la restauración de su gobierno. Cuando oramos, venga a nosotros tu reino, estamos hablando de la restauración de todas las cosas. Y Semilla quiere más y más sumarse a la restauración, primero interna y después de dentro hacia afuera. En segundo lugar, en el verso 15, el Evangelio es predicado cuando los discípulos son retados a pagar un precio. Vamos a leer. Verso 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señales manifiesta y ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciendo: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Un dilema interesante. Cuando el gobierno establecido por Dios, y nosotros como cristianos sabemos que obedecer al gobierno es obedecer a Dios, de repente te pide algo que no honra a Dios. Y esto fue lo que pasó en este momento, verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Saben de que en la cultura judía oír era obedecer? Y Dios y la palabra de Dios responsabilizaba y responsabiliza a todos aquellos que oímos. El famoso Shema, que traducido es escucha. Este gran mandamiento que está en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Oye, Israel. Oye, significa obedece, Israel. Tu Dios uno es, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ese es el famoso Shema. Y no significa obedece, pero se dice: oye, Israel, nuestro Dios uno es. Y lo mismo sucede acá. No podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído, porque cuando escuchamos el Evangelio, Dios nos hace responsables. Es lo que están diciendo. Ahora, sí pagaban un precio. Y hoy algunos discípulos de Jesucristo, hinchas del Madrid. Ok, Lalo. Amén. Estamos pagando un precio, ¿estás de acuerdo? A las 11 es el juego más importante del Real Madrid. Digo, vamos a ganar. 2-0, ¿no? 2-0, hagan sus apuestas. Pero digo, ¿cuál es el precio que estamos pagando para mantener el mensaje de la resurrección? ¿Cuál es la diferencia que estamos? ¿Cuál es la esperanza que estamos trayendo? ¿Y cuál es el precio que estamos pagando por traer esa esperanza, ¿no? Yo recuerdo cuando era muy joven y no estaba dedicado al Evangelio de tiempo completo, todo el tiempo estaba yo siendo amenazado, y soy amenazado con no honrar a Dios y no pagar un precio, ¿no? Y entonces me decían, como director de la banda de una estrella así súper increíble: no cotices esto al sindicato de músicos, ¿no? Esto, digo, si no lo cotizas, no tenemos que pagar y te podemos dar más dinero a ti. Y yo perdí una súper chamba, como músico en México dices, bueno, pues es mi trabajo. No, mi trabajo antes, es necesario honrar a Dios antes que a los hombres. Y al final fue increíble porque Dios me permitió dar testimonio a todos esos músicos. Pero cuando nosotros, por eso dice Pablo a Timoteo: ninguno que milita en las filas celestiales se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que le toma por soldado. Otra vez, ¿cuál es el precio que tú estás pagando para dar testimonio de Jesucristo, ¿no? Hay tantos ejemplos que pudiéramos tomar. Pero es importante no dejar de hablar y no dejar de hacer aquello que hemos visto y escuchado. Verso 21, entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Es increíble cómo el Evangelio, que son las buenas noticias de libertad, Jesucristo es el Señor, no es César, no es el Señor. César es un opresor. que está al frente de todo un sistema opresor, pero Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia. Y hoy te dice también, Jesucristo es el Señor. Todos glorificaban a Dios, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Estás puesto a pensar? Estos son días después de que Jesucristo fue crucificado y que resucitó. Estos 50 días después, cuando el Espíritu Santo fue enviado y nació la iglesia. Son días después. Y esto fue 40 años después. En otras palabras, Jesucristo a lo mejor hasta lo saludaba. ¿Cómo estás, bro? Así de, give me five. Y el vato esperando a que algo o alguien pudiera liberarlo de la opresión de su salud. ¿Y Jesucristo cuántas veces estuvo en el templo? ¿Cuántas veces enseñó por el templo? Bueno, él tenía un tiempo. Y también no solamente tenía un tiempo, sino quería sanarlo, por supuesto, a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y también el Señor no ha hecho muchas cosas en tu derredor, en tu entorno, en tu familia, porque Dios quiere usarte para traer esperanza y soteria y el poder de la resurrección y de la restauración de todas las cosas a través de ti, a través de mí. Y entonces es que el discípulo es retado. También el evangelio es anunciado cuando la iglesia es avivada, todos. Y cuando digo la iglesia es toda la familia, toda la familia. Escucha esto. Puestos en libertad vinieron a los suyos. No es que fueron al edificio de la iglesia. O sea, la iglesia era su familia, vinieron a los suyos. Me gusta mucho este versículo, no sé por qué. Puestos en libertad, vinieron a los suyos. Bueno, déjame preguntarte, ¿quiénes son los tuyos? Quizás el equipo de fútbol, es tu iglesia. Porque iglesia significa un grupo de personas apartadas fuera de su contexto, de su entorno, para cumplir un propósito específico, ¿no? Este término no es necesariamente religioso. La palabra iglesia era un término político y eran estas eclesías que se juntaban para juzgar ciertos asuntos legales, ¿no? Y después este término fue adoptado para la iglesia de Jesucristo. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu iglesia? ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus amigos? Si tú tienes un problema, Salomón dice, oye, hay del solo que no tiene, que cuando cae, no tiene quien le levante. Dice, mejor son dos que uno, ¿no? Dice Pablo. ¿Cuáles son los tuyos? Me gusta mucho este versículo. Puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y entonces empezó el chisme, ¿no? Entonces ellos, habiéndolo escuchado, alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron, o sea, todos alzaron unánimes la voz. ¿Cómo fue esta oración? Yo quiero sugerir que fue una oración conversacional, donde todos oraban brevemente, donde todos se mantenían guiados por el Espíritu Santo espontáneamente y todos estaban conversando en un mismo tema. Otra vez, vienen Pedro y Juan y les cuentan todo lo que el concilio dijo e hizo acerca de ellos, y entonces levantan unánimes la voz a Dios, ¿no? Unánimes, todos plural, levantan la voz singular. Cuando mucha gente levanta unánime la voz, las voces son muchos temas. Yo no sé si has estado alguna vez en una reunión de oración donde cada uno, pues, no quiero hablar peyorativamente de esto, ¿no? Pero donde cada uno levanta su oración, como que no refleja esto. Pero vamos a ver cómo todos, plural, levantan la voz singular y se mantienen en el tema y se mantienen espontáneos. Y mira esto. Cuando el Evangelio de Jesucristo es predicado, la iglesia es avivada, se reúne como familia y ora a Dios. Vamos a leer. Verso 24. Soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Quizás se hace una pausa y otra persona ora. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, citando el Salmo 2. Y quizás hace una pausa y otra persona ora. Porque verdaderamente, Señor, se han unido en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Y ahora viene la petición, y quizá la levanta otra persona. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede que tus siervos, que con todo denuedo, palabra interesante del verso 13, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta sección la vamos a desmenuzar en las células. ¿Les parece? Es una oración extraordinaria que vale la pena entender. Es su porción de exaltación, de alabanza, donde se reconocen los atributos de Dios, y uno de ellos acá es la soberanía de Dios. Vamos a conversarla, vamos a tratar de entenderla y también vamos a identificar cuál es la petición. Ahora solamente les presento, ¿cuál es la petición? Solamente le pidieron a Dios, ante las amenazas, danos denuedo. Ante las amenazas, danos valor. ¿Y saben lo que es denuedo? No tiene que ver con esto de valor para... valor para decirle a alguien que eres cristiano. Valor para anunciarles el evangelio que Jesucristo murió y resucitó para darle salvación. Tiene que ver con libertad para hablar. En otras palabras, si tú vas a hablar acerca... Si tú vas a dejar de ser parte de un círculo fraudulento, ¿no? Tú primeramente tienes que haberte arrepentido. Pedirle perdón a Dios. Pagar a quien le robaste. Y entonces tendrás libertad y denuedo para hablar. ¿Por qué el cristiano no testifica de su fe? Porque estamos enredados en muchos pecados, en muchas situaciones que nos dan tanta condenación, tanta culpabilidad, que no tenemos denuedo, no tenemos libertad. Pero vemos aquí a los discípulos hablando con libertad. Si se habla del matrimonio, de amor y respeto, es porque por la misericordia de Dios me ha perdonado de ser una persona orgullosa, soberbia, que busca ser gratificada y que me anima todos los días más y más a tratar con respeto y darle valor en cada cosa que hago y que digo al ser que Dios me ha regalado como una esposa. Pero tiene que haber un proceso en mí y a ese proceso se le llama denuedo. Si tú vas a hablarle a tu generación, a los jóvenes, necesitas por la gracia de Dios y por la verdad de la palabra de Dios resolver las cosas que te impiden caminar como discípulo en la luz. Si tú estás en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y otra vez, ¿tú te sientes con esa libertad en tu lugar de trabajo para hablar de Cristo? ¿Qué te impide? O sea, ¿por qué? No solamente que nos tienen las patitas, porque eso lo podemos vencer. Lo que no podemos vencer es la culpabilidad. Pero lo lindo es de que cada que los discípulos se reúnen, el evangelio se predica, se parte el pan, se toma la copa y se recuerda que Jesucristo murió por nosotros. Y cada día que nos reunimos hay una oportunidad para arrepentirnos, para dejar las tinieblas y venir a la luz admirable de su Hijo Jesucristo, en quien tenemos perdón de pecados. Hay una gran esperanza. Cuando el evangelio es predicado, los líderes opresores son confrontados, los discípulos son retados, pero la iglesia es avivada mientras ora y se reúne en células. Entonces, yo les decía al equipo de ministerio de Semilla, necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. Y cuando demos, y quizá cuando invitamos a alguien, oye, pues si quieres, está chido, nos reunimos. Y claro que es así. Pero no sé si se dieron cuenta. La conversación la continuamos. El compañerismo lo continuamos entre semana como familia. A fin de comportarnos, porque somos, a fin de aprender a comportarnos como la familia de la fe. Y entonces tú vas, no como un espectador, sino los dones que Dios te ha dado, empiezas a ponerlos al servicio de Dios para la edificación de la gente. Todos hemos recibido un don, todos somos miembros los unos de los otros, y los dones no son para uso personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, enseña Pablo en capítulo 12 de Primera de Corintios, en capítulo 12 del libro de Romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Las células, pues, y le cambiamos de semillas en casa, porque las células es una expresión mínima de un organismo. Y queremos esto. Esta semana empezamos nuestra célula en casa. Y están súper mega bienvenidos, ¿ok? 2-0 ya, ¿cuánto va? ¿Score? 2-0. Yeah. Estamos al final. Y el evangelio es predicado. Repito los tres anteriores y digo este para finalizar. Cuando los líderes somos confrontados, cuando los discípulos son retados, cuando la iglesia es avivada y cuando nos portamos como lo que somos, como la familia. Vamos a leer los últimos versos para orar. ¿Y ver los penales? Verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón. Escucha qué bonito. Este es como el final. Es como el epílogo de una historia, ¿ok? Es una narrativa lo que estamos leyendo, y entonces este es el epílogo. O la nota final, o el mensaje final de una historia. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino tenían todas las cosas en común. ¿Te imaginas un mundo así? O sea, yo solamente estoy leyendo mi Biblia, no estoy leyendo comentaristas. Yo solamente estoy leyendo mi Biblia. Y estoy leyendo que cuando el evangelio es predicado, algo sucede en nuestro entorno. Y por eso los profetas decían que todos los montes de opresión, de orgullo y autosuficiencia, con la venida del Mesías serían aplastados, pero que todos los valles de humildad, de necesidad, de opresión y de enfermedad serían levantados. Y tú ves esto, tú ves una calzada derecha. Cuando, repito, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Si alguien sufría, todos sufrían. Si alguien se alegraba, todos se alegraban. No había esta onda de ¿por qué a mí no, Señor? Y él sí. Todos se alegraban, somos una gran familia. Y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección, otra vez, el tema central, la restauración de todas las cosas. Y Jesucristo es el primer fruto de esa restauración. Y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que los que poseían heredades o casas las vendían y las traían, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Yo acabo aquí la lectura. Los dos versículos que siguen pertenecen al contexto del capítulo siguiente, que estaremos estudiando con la ayuda de Dios la próxima semana. No había necesitados. ¿Les parece que oremos? Muy mal. Dios hermoso, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque esta palabra tuya nos muestra esta iglesia que tú soñaste. Y la historia de tu iglesia es triste, es trágica, Señor. Cuando estas páginas permanecen cerradas. Pero Dios, la exposición de tu palabra alumbra nuestro corazón. Y hoy vemos que tu modelo es mucho más grande, mucho más rico, mucho más completo, mucho más vivo de lo que nos hemos imaginado, Señor. Oramos, Padre, que tengas misericordia y que tú, a través de tu palabra y con tu Espíritu Santo, nos llenes, Señor, y podamos comportarnos así como tu iglesia, que con nuestro comportamiento se nos nota que hemos estado contigo, y nuestro comportamiento desafía, Señor, los líderes que ejercen autoridad y potestad sobre la gente y opresión. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que extiende tu mano y tus recursos a la gente necesitada. Gracias por ponernos, Señor, y danos ojos y permitirnos venir de una minoría que conoce el dolor de las personas a nuestro alrededor. Oramos, Señor, para que nos des valor y denuedo y libertad, y que cada uno de nosotros podamos con tu gracia resolver lo que tengamos que resolver, abandonar lo que tengamos que abandonar, a fin de venir a tu luz admirable y tener la libertad preciosa, la alegría de ver a los ojos a la gente y decirle: Jesucristo te ama. ¿Y cómo lo sé? Porque me ha amado a mí y me ha permitido tener una nueva vida en Él. Que toda tu iglesia se avive, grandes y pequeños, Señor, a fin de que entre nosotros, Señor, no haya ningún necesitado. Oramos por un verano fabuloso, grandioso, Señor. Si tú quieres llevarnos a las casas, si nos quieres dar el tercer piso, si nos quieres dar un lugar para reunirnos, Señor, y extender tu reino, Dios, dirígenos con tu Santo Espíritu, Señor. Dirígenos, no queremos afanarnos y no queremos tener esta propuesta o personal o de un grupo de gentes. Queremos ser guiados por tu Espíritu. Multiplica tu obra, Señor, como lo has hecho en el desierto, como lo has hecho en Tijuana. Oramos por Ventura, Señor. Oramos por el centro de Los Ángeles, oramos por San Diego, oramos por todo el condado, Señor, de Orange. Que a nosotros nos use, Señor. Oramos por fantásticos seminarios, Señor, de equipamiento en el verano, de Semilla Universidad, para todos los que estamos aquí y para los que tú has de llamar. Y Señor, danos una hermosa semana de comunión y de servicio para ti, porque entendemos que somos de ti, somos por ti, Señor, y Señor, existimos para ti. Oramos esto y más en tu precioso nombre, Semilla, decimos amén.